Hasta las 20, estás escuchando
Ecopay
con Tania Bedeltoff,
Gillespie,
Charo López
y Barbie Recanati.
Bueno, y decidimos invitar al Zoom del día de hoy aquí, que se nos una junto con Charo López y Bárbara Recanati, a Candela García, coordinadora general del Miss Observatorio. Ahora vamos a contar de esta novedad del el nombre, por qué se llama así y de qué se trata. Por ahí está bueno, ya está en nuestro Zoom. Candela García, Charo López, Barbie Recanati, Tania, te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a vos por sumarte. Contanos qué pasó el fin de semana pasado, el 8 de agosto, con el lanzamiento, digamos, o el comienzo del Miss Observatorio y con qué tiene que ver.
El sábado presentamos el Miss Observatorio, que es el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol. Elegimos esta fecha porque, bueno, primero aclaro que el misoprostol es la droga que se usa para abortar de manera segura. Y elegimos esa fecha porque se cumplían los 2 años de la no sanción de la ley de aborto legal, y nos parecía como una fecha significativa para empezar con este proyecto, que tiene como objetivo construir un monitoreo nacional de qué está pasando con el acceso al misoprostol, que eso quiere decir quiénes pueden acceder a abortar de manera segura en nuestro país. Y bueno, finalmente estamos hablando de quienes pueden acceder a la salud, ¿no? Al derecho a la salud.
¿Y cómo funciona, digamos, Candela? ¿Cómo, a partir de la formación, digamos, qué es lo que pasa con estos dos obstáculos que vos decías, desde la receta y también el precio del misoprostol, que es lo que vino pasando en los últimos años, que fue mil y pico, no recuerdo bien, pero como el 1000+% del aumento? Eso, traba un poco el acceso al misoprostol también, ¿no? La mayoría de las chicas no pueden acceder directamente, entre tantas otras cosas, pero principalmente por el precio.
En el primer informe que presentamos desde el misoobservatorio, lo que hacemos es un monitoreo de los precios del misoprostol en farmacias en los últimos 10 años. Y lo que vimos, que es alarmante, es que desde el 2015 hasta el 2019, o sea, en la presidencia de Mauricio Macri, el aumento del precio del misoprostol fue de arriba del 1280%. O sea, totalmente por arriba de la inflación, un aumento totalmente injustificado, que vemos que esto tiene que ver un poco con que durante esos años la producción del misoprostol para su venta en farmacias, o sea, la comercialización, fue monopólica. Había un solo laboratorio que producía el misoprostol y lo vendía en farmacias. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando hay formación de precios a través de monopolios. Y además que el Estado se retiró completamente, dejó de intervenir. Esto lo vimos, o sea, acompañado de muchas políticas, digamos, que tenían que ver con el no acceso a derechos, pero además con no intervenir en la suba de los precios, en nada, como tener políticas más activas que sí hemos visto en gobiernos anteriores y que volvimos a ver, por suerte, cuando asumió Alberto, que a los pocos días de asumir, el flamante Ministerio de Salud, que celebramos que hayamos vuelto a tener un Ministerio de Salud, hicieron de vuelta un acuerdo, volvieron a la política de hacer acuerdos de precios, que es una de las estrategias, la única, por supuesto, para combatir la suba de los precios, pero bueno, por lo menos se ve una intención de parte del Estado de intervenir en este sentido, que fue lo que no sucedió durante la presidencia de Mauricio Macri. Sí.
Por ahí democratizar un poco el acceso, ¿no?
O sea, sí, como totalmente. Esto es lo que nos interesa principalmente, además de la difusión de la información sobre el misoprostol, sí, que vemos que todavía, incluso después del debate en el Congreso, que sí se popularizó mucho la discusión sobre aborto seguro y la difusión sobre la información sobre el misoprostol todavía no está lo suficientemente difundida. Y pensamos que esto es muy importante porque, bueno, sí, ya.
Ah, no. No, termina, por favor, termina.
No, que lo que vemos es que si una, a la hora de abortar, no tiene nada de información y lo que piensa, o sea, asocia el aborto a las prácticas que ya están realmente y por suerte bastante fuera de uso, como es, no sé, por ejemplo, un raspaje que ya no debería utilizarse, de hecho. Pero si una piensa que cuando tiene que abortar se va a tener que internar, va a tener que tener un procedimiento de anestesia, le va a tener que contar, va a tener que decirlo en su trabajo con todo el estigma que sabemos que el aborto tiene. Bueno, está muy condicionada en cuáles son las de, a la hora de tomar decisiones. En cambio, si sabemos que el aborto se puede hacer y la forma más segura y más practicada es con pastillas en tu casa, que tiene muy bajos riesgos, que es una práctica que podés hacer en tu casa acompañada de quienes quieras. Bueno, la decisión se toma desde otro lugar. Como creemos que la información es poder, necesitamos no solamente aborto legal, porque esto es importante tenerlo en claro, que no se termina con que legalizamos el aborto y al día siguiente se esfumaron todos nuestros problemas, sino que hay que poder discutir, bueno, ¿qué pasa cuando legalizamos el aborto? ¿Quién, cómo lo vamos a regular? ¿Va a seguir siendo
así? Sí, esas son políticas públicas también. Sí, son directas con las políticas públicas.
Justo eso te quería preguntar, Candela, porque ya que estamos en este espacio, vamos a aprovecharlo para eso, porque está también como toda la fantasía, o bueno, no sé, vos nos dirás ahora, conté de fantasía y de realidad, justo te voy a preguntar, el tema del raspaje, después de usar misoprostol, si tenés que ir a una sala o necesitas una intervención, que eso también asusta un montón, bueno, justamente por todo lo que vos decís, pero quizás acá ahora podemos aclarar un poco cómo es el procedimiento del aborto con pastillas.
El procedimiento en general, ese miedo está fundado en que justamente, que es otra cosa que nos interesa mucho, es que muchos médicos no saben cómo se usa el misoprostol para abortar de manera segura. Entonces lo que sucede es que te dicen que uses menos pastillas de las que son necesarias, que siempre aclaramos, para abortar dentro del primer trimestre de manera segura en tu casa necesitas 12 pastillas de misoprostol. Entonces te dicen que uses menos y entonces ahí lo que pasa es que cuantas menos pastillas usás, más suben las posibilidades de tener un aborto incompleto y ahí es cuando hace falta acercarse a un servicio de salud. Pero si uno usa las 12 pastillas de manera correcta, respetando los horarios y los procedimientos, sin... Como por eso es tan importante que circule esta información, que está en nuestra web, la pueden encontrar, misobservatorio.org. Ahí está cómo usar las pastillas de manera correcta, está el manual de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, también, además del protocolo, bueno, hay distintos materiales que sirven para esto. Porque en general lo que pasa es que como este es un contenido que no se da en universidades, o sea, les makers se reciben sin tener en claro cómo usar las pastillas para abortar de manera segura, lo cual es una locura porque en nuestro país hay una ley de aborto legal que si bien es con causales y por eso necesitamos una ley que sea para todos, pero este es un contenido que debería darse y lo que vemos es que en muchas universidades no se habla del tema o depende de una cátedra libre que algunas personas que te ponen el tema al hombro y deciden que quieren difundir esta información la dan, pero si no, muchos profesionales no lo saben. Entonces también lo que nos pasa es que otros, o sea, los que tienen mejores intenciones, derivan a los casos a las organizaciones sociales que, por un lado, celebramos esto porque en el sentido de que es muy importante el rol que tienen las organizaciones sociales para difundir esta información, pero que uno cuando se acerca al sistema de salud debería recibir la atención médica y la información más actualizada, digamos.
No tiene que ser el único y tampoco tiene que ser una alternativa porque no está la información desde el Estado, es ridículo. Por eso está bueno el rol, pero sí, siempre se tiene que acompañar, digamos, tendría que ser una cosa que funcione de esa manera.
También la realidad es que inclusive desde la militancia todavía se sigue hablando de aborto legal en el hospital y dejando afuera la opción de que lo hagas en tu casa y teniendo en cuenta que también por más que se haya avanzado todavía sigue no solamente este estigma sino legalmente este miedo a ir a un hospital y terminar presa como sucedió por querer realizarte un aborto, o que un médico se niegue a atenderte por querer realizarte un aborto.
Sí, entonces, o con las amenazas que leemos a veces de posteos de Facebook de enfermeras, enfermeros, sí, diciendo sí, es legal, pero no sé, sí, como todas esas chicanas están en la cultura también.
Sí, totalmente. No solamente cuando vamos a abortar, o sea, lo que pasa, a nosotros nos parece que desmedicalizar la práctica del aborto es fundamental, es una de las cosas en las que creemos fervientemente, y con esto, digamos, no me contradigo con lo que dije antes, porque sí pienso que se debería difundir la información, sí pienso que deberíamos poder acceder a este derecho a través del sistema de salud, pero lo que también vemos es que para cualquier, ya sabemos lo que pasa cuando una mujer, cuando una lesbiana, una persona trans se acercan al sistema de salud, a un hospital, el trato es en general muy hostil, se nos paternaliza, se juzgan nuestras decisiones, se nos trata de convencer de cosas que no queremos hacer, no se nos da la información completa. Entonces, como vemos que esta en general es la situación, es el caso, nos parece que es importante sacar tener nuestra autonomía y que no depender de la corporación médica para poder decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud, ¿no? Porque la verdad es que lamentablemente esta es la situación, que esperemos que cambie, pero bueno, también nos parece importante que no todo dependa de la corporación médica, que bueno, no tiene el mejor de los tratos para con nosotros.
Estamos hablando con Candela García, coordinadora general del MIS Observatorio. Este observatorio que se lanzó el 8 de agosto, que tiene como objetivos difundir información sobre avances científicos y construir un monitoreo nacional sobre el acceso al misoprostol. Candela, misobservatorio.org.com.
Sí, la web es misobservatorio.org.org sería. Y en las redes sociales somos Mis Observatorio en todo, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí pueden encontrar un montón de información, nuestro primer informe, información sobre el uso de misoprostol y bueno, todas las distintas actividades que vamos haciendo van a estar ahí.
Bueno, genial. Muchas gracias por haberte sumado al Zoom de Cupay, Candela. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pasaba Candela García aquí por Cupay. Nosotros hasta las 8 estamos aquí en Nacional Rock 93.7.